Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Oh Padre, en esta noche, cuán contentos y agradecidos de poder volver a escuchar tu palabra mientras tu siervo Alandón la enseñaba. Que podamos entender los principios y estos nos gobiernen. Que sea tu palabra y solo tu palabra la que nos dirija en todo aspecto de nuestra vida. Ahora capacita a tu siervo a traer estas palabras, que sean palabras que nos den luz, guarden nuestros corazones y nos lleven a continuar la ardua labor de reforma en la Iglesia. Esto te lo imploramos en el nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia. Amén.
Amén.
Generalmente, cuando hablamos de la reforma en nuestros círculos reformados, pensamos en la obra poderosa que Dios hizo en Europa durante el siglo XVI. En ese tiempo hubo un regreso masivo a la Biblia y a sus enseñanzas. Dios levantó hombres piadosos, aptos e idóneos para volver nuevamente a un gran sector de la Iglesia a sus raíces, doctrinas y prácticas bíblicas. El Evangelio puro fue nuevamente proclamado. El regreso a la Biblia libró a muchos de la ignorancia, la superstición y los errores del oscurantismo medieval y recuperó la verdad salvadora. La Reforma reafirmó y subrayó la autoridad y suficiencia de la Biblia, la centralidad de Dios en todo aspecto de la vida, el principio regulador de la adoración, la gloria de la soberanía absoluta de Dios, la primacía de su gracia en la salvación de los pecadores mediante la persona y obra del Señor Jesucristo. Es importante señalar que los reformadores del siglo XVI no introdujeron una nueva enseñanza en la Iglesia. Ellos mismos reconocieron la deuda que tenían con los pre-reformadores que proclamaron la verdad de las Escrituras que se había ignorado durante la Edad Media. Muchos de los pre-reformadores pagaron con sus sacrificios, sus luchas y sus vidas por esa verdad, pero su obra animó y dio vida a la gran obra de los reformadores. Nosotros, que nos hemos beneficiado del vasto legado de los reformadores, tenemos que reconocer la gran deuda de amor y agradecimiento que debemos a estos heraldos de la verdad bíblica que Dios usó para reformar la Iglesia en sus días. Su piedad, sacrificios, esfuerzo y labor son dignos de nuestra imitación. Por otra parte, es necesario recordar y subrayar que la obra de reforma no es sólo para los reformadores del siglo XVI y sus hijos los puritanos. Es también la obra que la Iglesia tiene que hacer hasta que Cristo vuelva. El Evangelio diluido que hoy se proclama en muchos círculos evangélicos, el enfriamiento y estado decadente de la Iglesia, el aumento de la mundanalidad en una forma abierta y descarada en el seno de la Iglesia, el descuido de la piedad experiencial y la complacencia carnal entre muchos de los que profesan ser cristianos evangélicos o reformados, nos muestra que la Iglesia hoy necesita una reforma bíblica. Cuando vemos a algunos líderes evangélicos atacar la inspiración, autoridad y suficiencia de la Biblia, y como muchos cristianos niegan esta verdad por su manera de vivir, cuando vemos cómo el pragmatismo, los valores terapéuticos, la novedad, el entretenimiento, el mundo del espectáculo ejerce más influencia sobre muchas iglesias que la palabra de Dios, y que muchos creyentes prefieren la emoción que ofrece la cultura pagana y secular, en vez de valorar los privilegios de los herederos del reino de Dios, no cabe duda de que la iglesia hoy, aquí, también en la República Dominicana, necesita urgentemente una reforma bíblica. Si la iglesia ha de glorificar a Dios en esta generación, cumplir su función como columna y sostén de la verdad, y ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para establecer y mantener la verdadera religión en la tierra, cada uno de sus miembros tiene que estar involucrado en la obra de reformar su vida personal, familiar, laboral y eclesiástica. Ahora, para que podamos visualizar y comprender mejor la reforma bíblica que debemos llevar a cabo y aquellas cosas que militan contra ella, vamos a considerar la naturaleza de la reforma bíblica. La naturaleza de la reforma bíblica. En segundo lugar, las implicaciones de esta clase de reforma. Los mayores obstáculos que impiden esta reforma. Y tal vez en otra ocasión, las áreas principales que necesitan esta reforma. En primer lugar, consideremos la naturaleza de la reforma bíblica. El término reforma, del latín reformatio, mejoramiento, significa acción de volver a dar forma a algo o a cambiar algo. La reforma es un cambio. Pero es más que un cambio. Es un cambio para mejorar algo. Es un cambio para corregir el error, la conducta, las actitudes y las prácticas erróneas. El concepto de la reforma, como otro escribió, indica la necesidad de regresar al ideal, al modelo perfecto del pasado. En el sentido religioso significa regresar al ideal o modelo o la norma revelada en la Biblia. Este concepto lo encontramos en el Salmo 119, versículos 59 y 60. El salmista declara en ese salmo: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Cuando el salmista consideró que su conducta y ciertas prácticas en su vida no eran coherentes con la ley de Dios, él cambió o corrigió su conducta. Él hizo el cambio que la ley de Dios demandaba de él. Dejó de hacer lo que la ley de Dios prohíbe para hacer lo que la ley manda. La obra de reforma significa corregir el comportamiento, las faltas y los abusos. Uno deja de practicar lo malo para hacer lo bueno o lo que agrada a Dios. Esto fue lo que hizo el salmista. Cuando Consideramos lo que la Biblia enseña sobre los cambios que debemos hacer en nuestra vida individual y colectiva, y los ejemplos ilustrativos sobre estos cambios, nos damos cuenta que la reforma nos llama a volver a seguir el patrón de vida revelado en la palabra de Dios. El salmista dice: consideré mis caminos y volví, regresé, volví mis pasos al camino señalado por la palabra de Dios. El salmista pudo volver al camino trazado por las Escrituras porque él era un verdadero hijo de Dios, en quien moraba el Espíritu Santo. Una de las promesas que Dios hizo a su pueblo para que pueda andar en sus estatutos es la presencia, la gracia o el poder del Espíritu Santo en sus corazones. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 declara: pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Acerca de el ministerio y la obra del Espíritu Santo, podemos ir a pasajes como Romanos capítulo 8, versículo 1 al 13, y Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Basado en estas enseñanzas de la palabra de Dios, podemos afirmar, más o menos, en las palabras de otro siervo de Dios, y digo más o menos porque yo le he añadido algunas cosas mías aquí, la reforma bíblica es un proceso amplio y continuo mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Consideré mis caminos, vi que no estaba caminando como la ley de Dios exigía. El Señor obró a mí por medio de su Espíritu, porque nadie puede hacer la voluntad de Dios si no está bajo las influencias del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Pues hubo cambio, transformación. La reforma bíblica es un proceso amplio y continuo mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente, o podríamos añadir la iglesia, es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Es un proceso mediante el cual, como otro indicó, reemplazamos el comején del pecado y las tradiciones humanas que han debilitado la estructura de nuestra vida espiritual y eclesiástica por las columnas fuertes de las prácticas bíblicas. Sacamos de la iglesia la basura de las invenciones, tradiciones e ideas humanas de cómo debemos adorar y servir a Dios, de cómo debemos predicar el Evangelio y testificar al mundo para hacerlo como Dios nos manda en su palabra. La reforma nos lleva a fortalecer nuestra vida espiritual mediante el uso diligente de los medios de gracia, como el estudio cuidadoso y la asimilación devocional de la palabra de Dios, Salmo 1, la oración privada, Mateo 6, versículos 5 al 15, la autoevaluación periódica de nuestra vida a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, el Salmo que leímos, 119, versículos 59 y 60, el esfuerzo por mantener una buena conciencia, Hechos 24, 16, es aquí un hombre que Dios usó poderosamente a quien Dios dio grandes privilegios, que conocía mucho acerca de Dios, su voluntad y la salvación, y lo que Dios demandaba de él, un hombre bien privilegiado a quien Dios bendijo muchísimo, pero aún así, él no descuidó un medio importante de la gracia. Me esfuerzo por mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Otro medio es la restauración del culto familiar, Génesis 35, 1 al 7. La asistencia fiel a los cultos de la iglesia, Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. La reforma bíblica en la iglesia nos lleva a cambiar esos cultos donde hay muchos cánticos pero poca predicación. Mucha emoción, pero poca enseñanza de la verdad y muy poca aplicación bíblica. ¿Por qué? Por cultos donde se adora a Dios como Él manda en su palabra y donde la predicación fiel de la Escritura ocupa un lugar central en la adoración. Una predicación fiel que incluye una predicación fiel que incluye aplicación directa al corazón y la conciencia de los hombres. La reforma bíblica es un proceso amplio. Abarca muchas cosas, transforma nuestros pensamientos, actitudes y comportamiento. Nos llama no solo a fortalecer nuestra vida espiritual, sino también a reemplazar lo malo con lo bueno, a sacar lo que hace daño, que no sirve para hacer lo que agrada a Dios y todo lo que procura el bienestar de su pueblo y extiende su reino. La reforma nos llama a cultivar el amor que se describe en la primera epístola a los Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 13. Este amor desplaza el egoísmo, la amargura, el enojo, la envidia, la arrogancia, el pensar y hablar mal los unos de los otros. Estas cosas, hermanos, hacen daño, y si estas cosas están en el corazón de aquellos que son miembros de la iglesia, y estas cosas no se tratan de una manera bíblica, estos males tienden a consumir o eliminar esas fibras espirituales que hay en nuestros corazones, dejándonos débiles y expuestos a toda clase de mal. Tal iglesia no va a prosperar. La reforma nos llama a sacar el pecado y todo lo que debilita la devoción a Cristo y el celo por su reino. Y cuando esto sucede en una iglesia o en la vida de una persona, ya no se está buscando qué cosa nueva, qué otra cosa hay, a dónde vamos a ir para buscar otra cosa aquí y allá. No, porque el Espíritu de Dios estará presente, la palabra será comunicada y tendrá un efecto favorable que enriquecerá el alma, que se sentirá satisfecha, contenta, agradecida, llena de todo aquello espiritual que le permitirá vivir para Dios, que le permitirá gozarse en Dios y vivir para la gloria de Dios. La reforma nos llama a vivir una vida llena del Espíritu, vida que manifieste el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paciencia, benignidad, paz, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La reforma nos llama a combatir el formalismo para servir y adorar a Dios con un corazón puro, íntegro, y espiritualmente comprometido a honrar a Dios y a hacer su voluntad en todo aspecto de la vida. El formalismo se caracteriza por el respeto exterior a las normas, las prácticas y las ceremonias de la religión, pero carece de una devoción y compromiso espiritual en lo interior. Y les digo esto, pues recibí una luz de alguien que hablaba sobre este asunto. ¿Qué es el formalismo? El formalismo se caracteriza por el respeto exterior a las normas, las prácticas, las ceremonias de la religión, pero carece de una devoción y compromiso espiritual en lo interior. El formalista adora a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Como Ryle dice, su cristianismo es una mera cuestión de forma, moda o costumbre, sin efecto alguno sobre su corazón y su vida. Esa persona posee ciertamente la forma, pero no la sustancia ni el poder de la verdadera religión. El Señor Jesucristo condenó severamente el formalismo cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Más qué? Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Ustedes ven el formalismo? No hay una realidad espiritual, la verdad no afecta el corazón. Ahora hay un vacío. El formalista pone mucha atención a las formas, a lo exterior, a las ceremonias, pero descuida su corazón. Y cuando esto sucede, él puede presentarse y adorar a Dios, brincar para aquí, brincar para allá, y muy contento externamente, pero realmente está vacío. Dios no acepta tal adoración. En vano me adoran, me sirven, me rinden culto. Donde hay formalismo, muchas veces encontraremos a los hombres, siguiendo las doctrinas y preceptos de los hombres. Eso sí, le llena. Aunque el verdadero creyente no es un formalista, puede ser afectado por el formalismo. Si no se cuida de que la verdad redentora afecte continuamente su corazón y gobierne su conducta, se enfriará espiritualmente. Eso te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a cada cristiano. En ese estado donde el poder de la gracia, la fe y el amor por Cristo y el temor de Dios se han debilitado, el creyente fácilmente será seducido y atrapado por el formalismo. En las manos de este mal se conformará con la apariencia de religión sin ser santificado y transformado por el poder de la verdadera religión. Y hermanos, el formalismo no está muerto. Afecta hoy en día a muchos que profesan ser cristianos, evangélicos o reformados. Alguien en un blog lamentaba el formalismo sutil que afecta a muchos hoy. Él escribió: la iglesia contemporánea se ha desviado de lo que es una verdadera adoración. La gran mayoría del pueblo evangélico piensa que la adoración, como algo externo, algo ritual, como una actuación, como una actividad que tiene lugar en un tiempo y lugar prescritos, siguiendo determinadas formas. ¿Dónde está el desvío? El desvío está en hacer de la adoración un mero formalismo religioso externo, egoísta, carnal, hipócrita y sin sentido ni propósito. Según un escritor contemporáneo a quien este bloguista cita, él dice: es imposible aislar o relegar la adoración a un lugar, tiempo, segmento de la vida. Agradecer y alabar a Dios verbalmente, en tanto que se vive una vida egoísta y carnal, es una perversión. Una adoración divorciada de una vida de integridad y piedad genuina es vana delante de Dios. Es puro ruido y no una verdadera expresión de amor. 1 Corintios 13:1. A la luz de este mal que afecta a tantos y deshonra a Dios, deberíamos tener todos nosotros la misma preocupación que tenían los ministros reformados del siglo XVII y los puritanos. Me refiero más a aquellos que siguieron a los reformadores. La preocupación de estas personas, su preocupación principal, según nos dice Robert Goffrey, no eran los aspectos externos de la religión tan absolutamente importantes como lo son, sino más bien el lado interno de la religión. Todos ellos creían que una vez que los aspectos externos de la religión habían sido cuidadosa y fielmente reformados de acuerdo a la palabra de Dios, la gran necesidad era que los ministros condujeran a la gente en la verdadera religión del corazón. Ellos vieron el gran peligro de su día, no como falsa doctrina, pues habían recuperado la doctrina bíblica, no como falsa doctrina o superstición o idolatría, sino como formalismo. El peligro del formalismo es que un miembro de la iglesia podría pegarse a la verdadera doctrina, participar en la adoración verdadera en una iglesia bíblicamente regulada y aún así no tener fe verdadera, como Jesús había advertido contra los fariseos en su tiempo al citar a Isaías en Mateo 15, versículo 8. La parte de la religión que siempre necesita reforma es el corazón humano. Es una religión vital y una verdadera fe que deben ser constantemente cultivadas. El formalismo y el conformismo deben ser enérgicamente rechazados por un ministerio fiel. Puesto que ahora tenemos una iglesia reformada en lo externo de la doctrina, la adoración y el gobierno, estemos siempre trabajando para asegurar que nuestros corazones y vidas estén siendo reformados por la palabra y el Espíritu de Dios. Usted descuida esto, tarde o temprano descuidará la doctrina. Sí, la doctrina bíblica o la doctrina reformada. La reforma bíblica es un proceso amplio, abarca muchas cosas. En segundo lugar, la reforma bíblica es un proceso continuo, constante. Es un proceso continuo debido a nuestra imperfección y tendencia a desviarnos de la verdad. Por esta razón, el teólogo Voss dijo: el proceso de la reforma debe continuar hasta el fin del mundo. En ningún momento la iglesia puede detenerse y decir: lo he alcanzado, hasta aquí llegué, no voy más allá. No, Solo cuando la iglesia triunfante esté en el cielo es que podrá decir tal cosa. Mientras tanto, siempre debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante. Siempre debemos esforzarnos por alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Y este era el patrón que Pablo siguió. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 15. Cuando la iglesia realmente se ha atrevido a mirarse en el espejo de la palabra de Dios con mucha atención, ha seguido adelante con una nueva vida y vigor. Por otra parte, cuando la iglesia ha sido renuente a mirarse a sí misma atentamente en el espejo de la palabra de Dios, ha sido más bien débil. Se ha estancado. Podrán brincar y decirnos que están teniendo un buen tiempo, pero espiritualmente están estancados. La iglesia que no mira atenta y constantemente el espejo, se mira a sí misma delante del espejo de la palabra de Dios. Esa iglesia ha sido más bien débil, se ha estancado y se ha convertido en una entidad ineficaz y sin influencia. Estas cosas nos llaman a hacer continuamente una evaluación objetiva de nuestra vida y un examen riguroso y sincero de nuestra condición espiritual y de la condición real de la iglesia a la luz de lo que enseña y exige la norma infalible para hacer los cambios que esta norma demanda de nosotros y de la iglesia. Hace un tiempo atrás me sentaba, consideraba y veía cómo Dios estaba bendiciendo numéricamente nuestra iglesia. Eso es bueno, pero si tú te quedas ahí y no examinas bien y no analizas bien todo a la luz de la palabra de Dios y consideras las vidas y el fruto de esas vidas que asisten a la iglesia para ver si están viviendo según la norma bíblica, no cometerás un error. Pensarás que todo está bien, que Dios te está bendiciendo grandemente, mientras la debilidad del corazón, porque espiritualmente no está creciendo y alimentándose con la palabra de Dios, estará acabando con esas vidas y tarde o temprano mostrará por su conducta dónde realmente está esa persona o dónde estaban esas personas. Le dije al pastor Martín, un momentito, no nos perdamos. No estemos mirando los números. Hay que ver dónde realmente están los hermanos y las personas que vienen aquí. ¿Qué es lo que delante de Dios y según la Escritura realmente tenemos aquí? Si no lo hacemos, será una iglesia con números, pero desnutrida del poder del Evangelio. Con apariencia de piedad, sin el poder santificador y transformador de la verdad. La razón principal para la obra de reforma en nuestros días no es simplemente llegar a ser mejores personas, sino llegar a ser semejantes a Cristo. Fue por esto que fuimos alcanzados por Cristo Jesús. La motivación para esta obra de reforma es el amor por aquel que se entregó por nosotros para salvarnos. Segunda a los Corintios 5, versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. No es el ego lo que ellos desean, no que no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El propósito para esta reforma bíblica es la gloria de Dios, porque de Él para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Por otra parte, cuando decimos que la reforma es un proceso continuo, esto no significa que la Iglesia en cada generación debe cambiar la doctrina de la Biblia o reinterpretarla. La verdad y doctrina de la Biblia nunca cambian. Para siempre está firme tu palabra en los cielos, Salmo 119, versículo 89. El mensaje de la Biblia no cambia y nunca debe ser cambiado para que se conforme a la cultura o a nuestra generación. Es verdad que la Iglesia tiene que cerciorarse de que lo que cree y enseña es lo que la Biblia dice. Es verdad que la Iglesia debe asegurarse de que sus credos y confesiones expresan lo que enseña la Biblia. Sin embargo, esto no significa que cada generación tiene que reinterpretar las doctrinas de la Biblia como lo hizo el neoortodoxo Barth o lo hace el llamado movimiento de la Iglesia emergente. Este movimiento, como otro señaló, afirma que la Iglesia debe participar en una nueva formulación fundamental y generalmente continua de su doctrina y de su comprensión de lo que es la doctrina y cómo funciona. Por lo tanto, la Iglesia debe reconsiderar las doctrinas de la justificación, la inerancia, y el concepto que solo se necesita la Escritura en el contexto de una mentalidad posmoderna. Es decir, la Iglesia debe volver a considerar estas y otras doctrinas desde nuevos puntos de vista para modificarlas en parte o completamente. ¿Se me pueden apagar eso? Porque la Iglesia emergente dice, ya que vivimos en un mundo donde la idea de la verdad como algo fijo y permanente es impopular, no debemos aferrarnos a tal concepto. La idea de la verdad como algo fijo es algo peligroso y opresivo. En vez de eso, hoy las personas prefieren un mundo donde la verdad está siempre en flujo, donde es negociable, donde se podría decir en última instancia, no hace demandas absolutas a nadie. Por esta razón, este nuevo movimiento insiste en que la Iglesia siempre debe revisar, modificar o cambiar su doctrina. Esta es la manera en que la Iglesia emergente interpreta la frase «Ecclesia reformata semper reformanda». La Iglesia reformada siempre reformándose. Los progresistas han tergiversado este dicho o lema para demandar que nuestra teología, iglesias y confesiones cambien continuamente para que se adapten a nuestra cultura siempre cambiante. Pero la frase siempre reformanda, siempre reformándose, no significa que la iglesia siempre debe estar cambiando, modificando su doctrina o lo que predica. Tales cambios doctrinales y de carácter eclesiástico respecto al orden de la iglesia implican que la reforma no se puede lograr en esta vida. Cuando Calvino y otros reformadores del siglo XVI y XVII hablaban de la necesidad de una reforma continua en la iglesia, ellos no estaban diciendo que las doctrinas bíblicas que habían recuperado debían ser cambiadas, alteradas, modificadas o reinterpretadas para que se ajusten o se ajustaran a los cambios culturales o generacionales. Cuando los reformadores hablan de la necesidad de reformar la iglesia después de haber regresado al patrón bíblico, su inquietud tenía que ver con la tendencia de la iglesia a apartarse de la verdad que ya se había recuperado debido a su estado actual de imperfección. Debido al pecado y sus efectos, la iglesia tiende a corromperse y a desviarse de la verdad. Por esta razón, la iglesia tiene que cerciorarse constantemente que no se ha apartado de la verdad y que sirve a Dios, no según las demandas de una cultura cambiante, sino según la palabra de Dios. Si la iglesia encuentra que en algún punto se ha desviado de la verdad, debe inmediatamente volver al camino señalado por la palabra de Dios. Esta es la clase de reforma a la que los reformadores se referían. Esto en nada tenía que ver con cambiar la verdad que habían recuperado. Esto significa que la iglesia, dependiendo de Dios, debe y puede reformar su vida. Y una vez lo hace y ve que tiene una doctrina bíblica, un orden bíblico establecido por el Señor Jesucristo, debe cuidar de retener tal cosa. Por otra parte, debemos tener en cuenta que una vez que la reforma se logra en la iglesia, no es fácil retenerla. Una vez que la reforma se logra en la iglesia, no es fácil retenerla. Cuesta una constante vigilancia espiritual. Como otro señaló, la iglesia de la Ginebra del siglo XVII había gozado del ministerio de los ministros y profesores más valientes de la reforma: William Farel, Juan Calvino, Pierre Biret, Teodoro de Besa, Francisco Turrentín. Sin embargo, al principio del siglo XVIII, la reforma estaba virtualmente extinta en Ginebra y aún no se ha recuperado. La reforma se puede lograr en esta vida, pero una vez se logra, no es fácil retenerla. Hay que estar en continua vigilancia. Ahora bien, esto no es algo nuevo en la historia de la iglesia. Aún la iglesia en Galacia, establecida por el apóstol Pablo, prontamente, ¿qué pasó? Se desvió de la verdad. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, Pablo le dice a la iglesia: me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Gálatas 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Versículo 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Gálatas 5, versículos 7 y 8, vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer la verdad? Esta percepción no vino de aquel que os llama. Vosotros corríais bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta. La epístola escrita a los Gálatas revela lo que sucedió. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué pasó? Yo les voy a decir, y no se enojen conmigo. Llegaron los expertos religiosos a Galacia con un nuevo énfasis, con una nueva versión del Evangelio. Su versión contenía un matiz peculiar, algo distinto a lo que Pablo les había enseñado. Ofrecía un conocimiento más profundo y más completo. Era, según ellos, el camino perfecto. Su método para aumentar el grupo de sus seguidores requería que el cuchillo de la circuncisión, Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3, bien fácil. La presencia e influencia de estos hombres creó temor en Pedro. ¡En Pedro! Este temor lo llevó a apartarse de los gentiles que se habían convertido en la iglesia. Los que estaban en la iglesia de Galacia. ¿Quién podría esperar tal conducta de un apóstol? Su conducta negaba una doctrina fundamental del Evangelio. La doctrina de la justificación. Pedro no unió los puntos entre su conducta y las implicaciones de la misma. Cuando dejó que la presencia, influencia y presión de las celebridades de sus días nublaran su entendimiento y le intimidaran, se apartó de la doctrina del Evangelio. Tal vez pensó que los de la circuncisión podrían pensar o hacer. Tal vez pensó que lo que los de la circuncisión podrían pensar o hacer al verle comer con los gentiles podría reducir su influencia y cerrar algunas puertas de ministerio entre ellos. Recuérdense que él estaba peculiarmente llamado ¿a quién? A estas personas, a ministrar a su pueblo, al pueblo judío. Cuando Pablo vio las implicaciones de la conducta de Pedro, su mala influencia sobre otros, y cómo su conducta negaba el Evangelio, él inmediata y públicamente reprendió a Pedro. Observen, no fue lo que Pedro enseñaba lo que negaba el Evangelio, sino su conducta y lo que él estaba apoyando. No fue su conducta, no fue que él empezó a decir, bueno, la doctrina de la justificación por la fe, no es así como nosotros habíamos dicho esto. No fue por lo que él dijo, fue por lo que él hizo, su conducta y lo que estaba apoyando. A veces negamos o socavamos la verdad, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ven, hermanos, buenos hombres, a veces influidos por las buenas intenciones, la falta de conocimiento, discernimiento, la presión humana, la corrupción remanente, el temor a los hombres o el temor a perder su influencia, se pueden apartar de la verdad y no darse cuenta. Pedro no se dio cuenta. Por un lado pueden proclamar la justificación por la fe, las doctrinas de la gracia y todo lo que tiene que ver con la soteriología muy popular o la cristología. Ah, pero poco se habla de la eclesiología. Ah, ahí no. Pero, en fin, no me quiero desviar. Pueden proclamar la justificación por la fe, las doctrinas de la gracia, y por otro lado, por su conducta, pueden negarlas. Aunque Pablo corría el peligro de ser malentendido, vituperado y marginado, ser visto como aquel que se oponía a la unidad, la paz, el progreso de la iglesia, aún así reprendió a Pedro. Lo llamó a un cambio de conducta. Lo llamó a volver a las sendas antiguas. Lo llamó a una reforma bíblica. Ahora, si un apóstol, debido a la presión humana, al temor, o tal vez a perder su influencia sobre cierto grupo en un momento de debilidad, se apartó del Evangelio en un punto verdad fundamental del mismo, y si una iglesia establecida por un apóstol puede desviarse del Evangelio en un asunto tan importante y de mayores consecuencias, entonces nosotros con mucha más razón debemos velar para que nosotros no nos apartemos de la verdad. Nosotros no nos apartemos de la verdad. Esto me muestra a mí y a nuestra iglesia en North Bergen, cuán necesario es que evaluemos nuestra vida, conducta, ministerios y prácticas a la luz de la Biblia para ver si nos hemos apartado de la verdad. Debemos considerar también si nosotros estamos socavando, negando la verdad o algún aspecto de la misma, no solo por lo que decimos, sino también por lo que hacemos y apoyamos. Y si encontramos por el estudio y aplicación de la palabra de Dios que nos hemos apartado de algún aspecto de la verdad o de cualquier mandamiento, tenemos que volver al camino señalado por la palabra de Dios, aunque nos llamen lo que nos llamen. Y a mí me han llamado muchas cosas, pero eso no nos debe importarnos. Porque es la verdad del Evangelio. Tenemos que permanecer firmes. Si el pastor Piñero se equivoca, como se ha equivocado, el pastor Piñero tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque él tiene que someterse a la palabra de Dios. No importa cuántos años tenga de ministerio y muchas otras cosas. Punto. Esta vigilancia, evaluación y cambios cuando la Biblia lo manda es lo que significa la expresión reformata, reformanda, reformada, reformándose. O en su expresión completa, ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. En su sentido histórico y correcto, esta expresión no significa que la iglesia debe reconsiderar su doctrina para cambiarla o modificarla según su situación o los dictados de la cultura siempre cambiante, sino que la iglesia de enseñanza, doctrina reformada o bíblica, por su imperfección y su tendencia a desviarse, debe constantemente examinar todo aspecto de su vida y ministerio a la luz de la verdad inmutable de la Biblia para asegurarse que no se ha desviado de Dios ni de la verdad bíblica. Debe asegurarse que su vida y conducta es conforme a lo que requiere o exige la palabra de Dios. La iglesia debe asegurarse que la palabra de Dios sigue cambiando, transformando su corazón y lo lleve siempre a estar sincera y espiritualmente sujeto a la palabra de Dios. Sproul escribió: la palabra de Dios es siempre poderosa y el Espíritu de Dios siempre está obrando para renovar nuestras mentes, transformar nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la iglesia, siempre estará reformándose según la palabra inmutable de Dios, no según nuestra cultura siempre cambiante. Muchos de los cambios que se han traído a las iglesias se debe a que muchos pastores han cedido ante las exigencias, los deseos de la juventud. No, pero pastor, si nosotros no somos sensibles aquí, no somos sensibles allá. Hermanos, sí, muchas veces tenemos que ser sensibles a esto, pero óyeme bien, ten cuidado, si ser sensible significa que vamos a abandonar la verdad o que por nuestra conducta vamos a apoyar cosas que no debemos apoyar porque van a socavar las cosas que nosotros predicamos, porque la Biblia dice que tenemos que predicarla, entonces no importa. No, tenemos que decir no a los jóvenes, así nos quedemos sin jóvenes.
A mí me dijeron, hace 40 años atrás, algo así. Pastor, si hacemos tal cosa, nos vamos a quedar sin jóvenes. En mi mente, porque era un anciano y hay que ser respetuoso. Y yo dije en mi mente, pues nos quedamos sin jóvenes.
Y no nos hemos quedado en estos 40 años sin jóvenes.
Es triste cuando los que dirigen son jóvenes y no son personas que conocen a profundidad la palabra de Dios, que han andado con Dios por mucho tiempo.
El deseo de conquistar la cultura para Dios, la cultura los ha conquistado para el mundo.
Entonces, no apoyes tú tal cosa, así te quedes sin jóvenes, así te quede con muy pocos en la iglesia. Dios honra a aquellos que le honran. Él nos pide no sacrificio, sino obediencia. Obediencia. Hemos considerado la naturaleza de la reforma bíblica. La reforma bíblica es un proceso amplio y continuo mediante el que todo aspecto de nuestra vida es transformado por la palabra de Dios y la gracia, el poder del Espíritu Santo. La reforma es un proceso amplio, abarca muchas cosas. Tiene como meta poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La reforma es un proceso continuo debido a nuestra imperfección y tendencia a desviarnos de la verdad. Si dejamos de hacer la obra de reforma bíblica en nuestras vidas y en nuestra iglesia, ¿saben lo que va a ser afectado? Piénselo. El mensaje del Evangelio. A nosotros preocuparnos porque nuestra gente y nosotros mismos estemos siguiendo el patrón bíblico en todo aspecto de nuestra vida. ¿Saben lo que va a pasar? La gente ve el poder. ¿De qué? Del Evangelio. El poder del Evangelio. Ven la diferencia entre nosotros y el mundo. Está bien clara. Pero hoy en día se llegan a ciertos lugares a ciertas conferencias, a ciertos conciertos, y es difícil distinguir en lo que respecta a la vida de muchos lo que es la iglesia y lo que es el mundo. Y tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. No, hermanos, cuando hay una reforma bíblica, estamos entonces sosteniendo continuamente la verdad salvadora. Y el impío y el incrédulo ve el poder de esa verdad, y es un testimonio contra él y una invitación a creer en el mensaje del Evangelio. Reforma bíblica es para todos nosotros y para la iglesia hoy. Oremos. Oh Padre, gracias por la enseñanza que tú nos has dado. Guía nuestros pensamientos. Perdónanos en aquellos aspectos de nuestra vida personal, matrimonial, familiar, eclesiástica, que no somos lo que debemos ser. Te pedimos perdón. Perdónanos por descuidar la reforma bíblica para asegurarnos. Perdónanos por descuidar la reforma bíblica en nuestros corazones y en nuestras vidas, para sentirnos cómodos con nuestro pecado y los deleites del mundo. Perdónanos. Te pedimos, oh Dios, que tú vengas sobre nosotros por medio de tu Espíritu y tu Palabra, y enciendas con mayor intensidad el celo por tu gloria, el celo por la verdad, el celo por aplicar tu verdad en todo aspecto de nuestra vida, para la gloria de tu nombre, y para que esto nos capacite para sostener el Evangelio, la verdad salvadora, el Evangelio, para que los pecadores se conviertan a ti. Esto te lo pedimos en Cristo. Amén.